todas las noticias. Radiograma.
8 de la noche.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy, muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en Biobío lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio.
Cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Nos ponemos en marcha este resumen deportivo que va rumbo a la Copa del Mundo junto a la grata compañía de Roberto Enrique Vallejos.
¿Qué tal? Un gusto saludarte.
¿Cómo le va, Roberto? Ya horas previas al Mundial, cuenta regresiva para el comienzo ya el día jueves.
Sí, y nosotros mirando más en la corta. Sí. Chile jugando como sparring esta vez de frente a la República Democrática del Congo.
Yo creo que más la larga que la corta. La larga, a largo plazo, digo.
No sí, sé. Bueno, algunos... Porque si uno empieza a mirar la formación, Vigorú tiene 33 años. Yo creo que ya está el lugar para que entre aquí Guillar, el arquero de la Católica.
Guillar, perdón,
sí, que está en Estados Unidos y tiene la edad como para empezar a moverlo.
Pero no lo mueve ningún amistoso, ¿ah?
No, extraño.
En ningún amistoso. De hecho, extraño. Hoy terminaron, porque hubo infinidad de cambios. Movió todo el equipo, menos dos futbolistas. Sierra Alta, que jugó los 90 minutos igual que Vigorú. Sí. El resto fue modificado, ya en el minuto 70 vinieron todas las modificaciones juntas.
Sí, el próximo año será 34 Vigorú, se estará como para pensarlo para el 30.
Bueno, él está jugando, él está jugando en una Championship que es tranquilamente un torneo sudamericano, de primera división.
Sí.
El nivel de Championship es la segunda división de Inglaterra.
Es fuerte.
O del fútbol británico, porque hay equipos. De hecho, bueno, él juega en un equipo galés.
Piensa Núñez juega en Ipswich, sí, que ascendió a la Premier League.
Así es.
Y Núñez debiera estar imaginado, por la edad que tiene.
A ver, exactamente. Puede haber futbolistas que falten, pero no creo que mucho más de lo que lleva Nicolás Córdoba o de lo que ha probado. Puede haber, sí, evidentemente hay futbolistas que están fuera. De hecho, Ben Britton, por ejemplo, no estuvo en esta consideración.
No estuvo.
Y
Pulgar
pero
tampoco.
¿Sabes lo que pasa,
ya Pulgar,
Roberto?
Tiene 29 años, ¿no es cierto? Pulgar,
sí. Lo mismo. El tema es que mucho va a depender del nuevo seleccionador. Hay rumores muy fuertes de que la dirigencia del fútbol chileno pudo haber tomado ya contacto con posibles seleccionadores a futuro.
No, ya tomó con Pellegrini.
Y es que hay otros nombres que se fueron sumando. Gustavo Alfaro, por ejemplo, es uno. Bueno. O sea, puede gustar o no, pero...
Lo que pasa es que Pellegrini queda libre a mediados del 27 con el Betis.
Y sí. En mi modesta opinión es tarde. Es tarde.
A no mediar que Córdoba empiece a trabajar junto con Pellegrini, si que hay un preacuerdo, empiece a trabajar a futuro, ya tomando en consideración la forma en que Pellegrini podría enfrentar una clasificatoria.
Sí, o sea, un técnico contrastado, no ha dirigido selección.
Es que Chile necesita un chileno.
Claro, pero yo veo, por ejemplo, otras selecciones que están en un nivel similar. Incluso hasta, podría decirte, más bajo, como Perú, por ejemplo. Que ayer estábamos viendo, jugó contra España, hizo un partido bastante digno.
Sí,
contra España.
Sí, también todos los titulares.
Rotaciones, por supuesto. Por eso. Pero ya Manu Menezes ya fue confirmado allí como seleccionador. Ya definitivo.
Sí, pero eso es una.
Ya no hay interinato ahí. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, en el caso de Bolivia entendemos que va a seguir Villegas, que le dio resultado bastante.
Es boliviano y que lo llevó a jugar a 4.000 metros de nivel del mar.
Sí.
Y dio resultado.
Venezuela creo que está en un. No sé si Oswaldo Vizcarrondo, que es el técnico, está como Gnecco Córdoba, así en forma interina, o ya será confirmado como seleccionador definitivo. Y el resto de selecciones, todo el resto está en el Mundial.
Sí.
Todo el resto está en el Mundial y dependerá, entiendo yo, la continuidad de esos seleccionadores, como le vaya, ¿no?
A que cada sabe, una
de
que hay que hacer una diferencia entre todos los equipos que quedaron eliminados, que tienen que rearmarse, y aquellos que ya están en los mundiales.
Sí, no hay más.
Es que en el Mundial están.
Sudamérica.
Puede estar cualquier técnico, porque son todos competitivos, tienen jugadores de alto nivel cada selección, mientras que Chile está todavía viendo quiénes podrían ser competitivos a nivel internacional.
Claro.
Y para eso ya dejemos de llamar técnicos del exterior y jugársela con Pellegrini. Yo creo que no hay alternativa, hay que jugársela.
Pero, volvemos a lo de siempre.
Para ver si vamos a la idiosincrasia al chileno.
Volvemos a lo de siempre. ¿Con qué dirigencia? Si no tenemos idea de qué dirigencia va a haber.
Bueno, en noviembre la elección.
Sí, pero yo no veo que haya tanto ruido respecto a noviembre.
Bueno, veremos cómo se presenta eso. Si se mantiene lo mismo, estaría de acuerdo contigo, te diría, te doy la mano, no tenemos nada que hacer.
Ya, vamos a escuchar voces, porque también se habla de esto, también se habló de esto, son pocos los futbolistas que han hablado en partido.
Recordemos que ganó Chile 2-1.
Sí, 2-1, dos buenos goles.
Buenos goles
el primero de Osorio, Darío Osorio.
Y Sepúlveda.
En el segundo tiempo,
En
el segundo tiempo. El primer tiempo fue soporífero, realmente. Muy mal partido en el primer tiempo. En el segundo sí mejoró.
Chile allí cambió.
Sí.
Mejoró, fue adentro. Pasó lo mismo, claro, que se jugó 10-10 en el partido anterior con Portugal. Chile mejoró en la segunda etapa.
Ya leo mensaje a los auditores. Hay muchos que están opinando y nos interesa ver las opiniones de los auditores también respecto a el desempeño de Gnecco Córdoba, de esta dirigencia que creo yo que ya está en las últimas, ¿no? Está en las últimas, porque parece que Milá quedó solo. Ni Jung, que ya le habla, dice.
Es necesario cambiar.
Hay un cambio necesario. Sí. ¿Será César Villegas ahí? ¿Se postulará César Villegas?
No sé, pero
Que en una de las últimas entrevistas que yo tengo, que habla con César Villegas.
La única experiencia de él es sacar a Limache. No sé si tiene una trayectoria como para.
En una de las últimas entrevistas.
Me gustaría una trayectoria.
César Villegas fue muy duro con esta actual dirigencia.
Bueno,
como queriendo separar las aguas.
Pero yo nombrar a Villegas como candidato me parece que es apresurado.
Bueno, aparentemente es uno de ellos. Es que no sabemos, no tenemos todavía los candidatos.
Entonces seguimos la misma.
Son rumores, por supuesto.
Es como cuando ya se habló de Tapia en Argentina, que de repente apareció de Barraca. Barraca, decían, ¿cómo va a estar de presidente? Usted bien sabe lo que ha pasado con Barraca.
Sí. No sé si es el mejor ejemplo. Mejor escuchemos voces, Roberto. El Tucu Sepúlveda entró, convirtió un golazo de tiro libre. Todos sabemos la pegada que tiene Tucu Sepúlveda. Hasta el punto
que está jugando en Argentina.
En Argentina, pero no juega mucho. Es suplente.
Ese es lo llamativo.
Es suplente
en la luz.
Vamos a escuchar al Tucu Sepúlveda lo que dijo después del partido.
Bueno, tenía la fe y la confianza que iba a hacer gol, así que ahí traté de practicar un poquito el entrenamiento, así que gracias a Dios se pudo hacer. Bueno, el primer gol con la selección, así que muy, muy feliz. Esta camiseta para mí es un orgullo vestirla, así que muy feliz como tío.
Ahí está.
Chile por el momento tuvo tres zurdos, los tres con una muy buena pegada. Si eso se trabajara, puede ser un tema a utilizar en algún instante contra rivales que no esperan estos zurditos que de repente aparecen por la derecha, que aparecen por la izquierda y que le pegan de la misma forma. O sea, ya no, está, no tanto el perfil, sino figura, que le pega muy bien.
Estamos de acuerdo, fue Darío Osorio.
Sí.
Darío Osorio. Tanto Darío Osorio como Cepeda creo que cumplieron muy buen partido, o buenos partidos, diría yo, sumado al de Portugal. Fundamentalmente Cepeda que marca el gol y que...
Bueno, y ahora Osorio, le tocó a Osorio.
Por eso digo, las dos bandas para mí es lo mejor que está mostrando Chile, o que está en este partido, o sea, la referencia que
pero
tenemos.
Pero no tanto en el desarrollo del juego, sino que en la forma de finiquitar, que es fundamental. Bueno, si tú Darío tienes jugadores Osorio, de este tipo, que te van a pegar de esa manera la pelota, son
si
goles.
Algo, si algo destacaba goles. Darío Osorio en la U era esto, buscando el espacio para el remate, y el Michel lo mismo. Claro. Por eso yo creo que está... para una liga mejor que la danesa. Y espero que pegue
el salto.
Sí, esperemos que sea y en este mercado que se viene. Escuchemos a Gabriel Suazo, ¿ah? Porque habló de la continuidad de Nico Córdoba. Porque ahí vuelve a ponerse en tapete este tema. Ahora tiene que volver a sentarse con la dirigencia. Entendemos que este segundo semestre va a continuar Córdoba.
Pero claro.
A cargo de...
Pero claro, pues si todavía...
No, me queda claro, pero bueno.
Porque no se va a nombrar un técnico mientras no haya elecciones. ¿Cómo va a nombrar otra vez el mismo presidente y él claro. Se va en noviembre, ¿no?
Debiera ser así.
No es cuadrado eso.
Debiera ser así. Vamos a escuchar al capitán de la selección chilena.
Quieras o no, es un interinato y no sabemos si va a seguir así, no va a seguir así, si lo ratifican o viene otro entrenador. La verdad es que son cosas que nosotros no controlamos, no están en nuestras manos y no es un tema que pase en nuestros pensamientos ni en nuestros temas de conversación. Hoy tenemos a Nico y lo respetamos y estamos convencidos de su idea. Luego, si toca cambiar y llega otro entrenador, va a ser un poco de lo mismo. Pero ya la base que estamos formando nosotros como equipo es lo que más nos importa hoy en día.
Bueno,
clarito, ¿eh?
Sí, pero ve, es clarito el concepto del capitán, pero...
El que esté, a ese le responde.
Exacto, pero también tienen la incertidumbre. Futbolista tiene
bueno,
la
pero
incertidumbre,
todavía nos falta tiempo
en
para,
este caso,
para la competencia, es que no estamos encima de la eliminatoria.
No,
ahí sería lo más grave.
Interesante que dijo Nico Córdoba hoy tras el partido, que ahora ya empieza a trabajar con la selección sub-23. Algunos de ellos que estuvieron en este... En esta doble fecha FIFA, en esta citación.
Sí.
Porque entienden que en febrero se juega el preolímpico. Y esto es muy importante. Pero que pueden ser la futura base de la selección mayor. Atento con este tema.
Hay
que no es un
chico dato... de la sub-20 ahí, seguramente. Como ahora que llevó a Arce.
Pues la sub-20 de hecho jugó hoy. La sub-20 jugó el segundo amistoso hoy con Brasil. Le ganó 2-0 con tanto de Cristóbal Villarroel, uno de los hijos del tío Moisés, y de Ignacio Flores. También jugó de Wander, los dos jugadores de Wander.
Interesante. Ahí. Además, ahí Wander está aportando con la sub-20, campeona de Copa Libertadores.
Exacto.
Que va a jugar la definición intercontinental con Real Madrid en Valparaíso.
Eso todavía no está oficial.
Lo dijo el presidente
Sánchez, sí, Reinaldo Sánchez, pero hoy consulté con Conmebol y todavía no tienen nada.
Bueno,
lo ha anunciado sí, la estrella de Arica, si mal no recuerdo, una entrevista allí, y lo anunció. Y de hecho contactamos con Felipe Salinas y él educadamente nos dijo que hasta que no esté oficializado no quiere referirse al tema. Pero es que él tiene también la misma información.
Perfecto.
¿Ya? Por lo tanto, va.
No, bueno, o sea, si te das cuenta,
buen puerto,
lo que están nombrando es interesante, pues no olvidemos que Bielsa se cuelga de los chicos del 2007 para hacer con lo del 2005, para hacer una base que fue el futuro de la gran selección chilena.
Exacto. Sí, es verdad. Nico Córdoba se refirió a los que critican. Por ejemplo, acá estoy leyendo ya algunos mensajes, uno que dicen, ni siquiera sabe parar el equipo, usted está muy enamorado de Pellegrini. Otro dice, Alfredo, aquí, Pellegrini es el hombre. Hay muchos mensajes, ¿ah? Respecto a...
Y esto es un debate que todas las opiniones valen.
Sí.
Todas.
Sí,
cada uno tiene su opinión. No denigrar al otro porque opina distinto.
Mauricio hizo falta un técnico ganador y que trabaje de verdad. Patricio de Quillota. ¿Por qué no un dirigente como César Villegas, como siempre ustedes mirando los equipos de provincia mal? Están tristes porque no quedó ningún equipo llamado grande. No, esto no es lo que dijimos, Patricio. Esto lo hemos debatido ayer.
Sí, ayer lo aclaramos.
No, está bien, Patricio, de Quillota, a él le hablo. Probablemente no haya escuchado el programa de ayer y hemos dicho todo lo contrario.
Sí.
Hemos criticado aquí el nivel de los equipos grandes Copa de la Liga.
Contra equipos que están jugando competencia internacional y competencia local, como Higgins, como Coquimbo.
No hay plan B en las elecciones. Dice, ¿por qué Pellegrini eso es lo que lo hace en Chile?
No, que sería bueno. Un técnico del nivel de Pellegrini hoy en el mundo que pudiera venir a tomar la selección chilena. Por fin, un chileno a cargo de una selección con toda la experiencia que tiene. Ahora, Córdoba está haciendo lo posible de hacer un carril. ¿Cuál es el carril? De unir juventud con más veteranos para ir haciendo una base al que, si llega algún técnico, que pueda trabajar sobre eso. O sea, es Córdoba, en definitiva, al que se le ocurre al dirigente que debe ser el técnico y le da resultado. Bueno, bien está, pero no podemos ser todos pitonizos y desde ya estar diciendo que este es bueno y este es malo, que este sí, que este no. No, conversémoslo. Todo esto es un debate para conversarlo.
Ya, escuchemos a Nico Córdoba. Antes de la pausa, la primera, y después ya nos metemos en micro mundial. Le respondió a los que los critican, ¿eh? Que son muy, tiene mucha crítica Nicolás Córdoba, sí. Pero esto yo creo que, no, o sí. Sea, puede ser como técnico de la selección mayor, pero ya viene, yo creo que se acarrea todo del Mundial Sub-20, con las métricas y definiciones poco acertadas, creo yo, del técnico actual interino. Entendemos que es el técnico interino. Yo
no lo veo. No tiene una gran experiencia como para decir, este es el técnico para una selección así, ya.
En mi modesta opinión, yo no lo veo dirigiendo a la selección mayor en Copa América ni en las futuras eliminatorias, clasificatorias. No lo veo. Pero bueno.
Pero no nos apuremos entonces a nombrar cualquiera, porque ¿qué hacer?
Estoy de acuerdo.
Porque hasta
saber quién es el nuevo presidente de la federación. Así porque es. esa historia también viene.
Y la separación. Comenzar un trabajo como corresponde, de una vez por todas.
Entiendo que el cargo conlleva que hay una crítica. Lo que se dice de mí no me define absolutamente. Así que en ese sentido, muy tranquilo, siempre respetando a todas las personas. Las opiniones, después veré yo si las hago válidas o no. Hay gente que opina sin saber, hay gente que opina con altura de mira. Hay de todo. Por lo tanto, voy a tratar de hacer lo mejor posible este proyecto para que cuando me vaya el que venga no parta de cero, que eso es súper importante. Y de ahí para adelante, trabajar todos los días con mucha esperanza para cambiar esto. Así que en ese sentido, súper tranquilo y sin pretender nada de nadie, en realidad.
Ahí está. Bueno. Esto sigue, esto continúa y vamos a ver qué es lo que depara con la selección mayor. Hay amistosos ya previstos para el resto del año. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentra todo para tu obra y todo en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción. Roberto, ayer me preguntaba sobre Nils Reymond. ¿Qué le pareció Nils Reymond lo que ha jugado? Hay que verlo más.
Sí, hay que verlo más.
Hay que verlo más.
Sí, pues muy no poquito
fue
un partido.
Figura destacada.
El partido anterior jugó algunos minutos.
Fue 10 minutos.
Pero obviamente, porque el primer tiempo de Chile no fue bueno.
No.
Y ahí estuvo él.
Hay que verlo más. Sí. Puede ser, entiendo yo, Roberto, no sé si opina lo mismo. Podría ser una figura a seguir convocando.
Mira, es del equipo suizo, campeón del fútbol de ese país.
Claro.
Que ahora va a jugar la Champions League. Este muchacho va a jugar la Champions League. O sea,
pero en la fase previa, ¿no?
No, porque
no sé
Suiza,
si Suiza tiene.
No, Suiza cupo tiene. Directo. Participa. ¿Sí?
¿Pero cupo directo?
Claro, el que el campeón tiene que participar.
¿A la fase de liga?
A la fase de liga.
No, yo pensé que iban a una fase previa a algunos países, ¿verdad?
No, yo creo que.
Vamos sacando algo, lo vamos a averiguar.
Lo creo Suiza.
Pausa, ya volvemos.
Cuando el invierno llega, empiezan las sopitas, las mantitas y, ¿por qué no?, las chelitas. Porque en Unimar, con las ofertas que salvan, tienes de todo para pasar el frío sin problemas. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 11.190 pesos. Jamón Winter, pierna artesanal granel, 1.750 pesos el cuarto de kilo. Stock Corona, 62.731 packs. Stock Jamón, 6.998 kilos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimar, el supermercado. Mercado de todos.
Mundial de fútbol. El Biorío Deportes.
Ya, Roberto, en.
Ya vio la, el piso, van fase previa.
Fase previa. Sí, sí, no, fase no previa de la Champions.
No tienen cupo.
La duda que tenía, no, hay países que no tienen cupo directo. Eso por lo menos lo que acabo primera de googlear ahora. Pero sinceramente no tenía el dato. Bueno, fútbol mundial. A ver, Roberto, en menos de una hora juega Argentina con muchos suplentes. Ahí hemos visto la alineación, tú la has visto. No está Messi en el equipo titular. Según Scaloni en la previa, va a jugar algunos minutos. Hizo referencia al técnico de la selección argentina a una nota que hizo un medio que generó polémica respecto a que Messi le arma el equipo. o que interviene en las decisiones de Scaloni en las alineaciones. Saltó como leche hervida Scaloni y dijo lo siguiente. Pues.
Salió por todos lados que yo consultaba con él. Me pareció algo aclarable, sobre todo por él. En los años que yo llevo acá, ni una palabra del equipo. Con él, lo que sea. No voy a hacer nada que él no quiera y no tengo problema en decirlo ahora. A partir de ahí decido yo cómo juega el equipo. No tengo ni que aclararlo, pero me jodió que hayan tergiversado una información.
Ahí está. Se tergiversó porque eso después hay otro periodista que se lo llevó a Roberto Martín, el técnico de Portugal, a ver cuál era la relación con Cristiano Ronaldo, si Ronaldo también intervenía, y acá no es así.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí todos estos jugadores cabroncitos, que hay en todas partes, aquí en Chile Vidal, y así, pues, en diferentes países, Messi por el nivel, Ronaldo, el mismo Neymar, que no ha pasado nada con él, y sin embargo está en la selección y habla mucho.
Sí, habla, pero una cosa es hablar, otra cosa es intervenir en la alineación de los seleccionadores.
Pero a veces hablan demasiado y los técnicos, para tratar de aquietar los camarines, escuchan.
Sí.
Y claro, porque hay que ver cómo es el sistema adentro. Entonces, esto no es de ahora. Toda la vida ha existido que el famoso grande es el que al técnico le dice, mira, por favor, esta vez no este, mejor coloca este otro. Son conversaciones que a lo mejor son válidas, porque ayuda a desarrollar mejor al equipo, porque el famosillo es el hombre que lleva la luz del equipo. Sin Messi, como que Argentina perdiera esa luz de guía, ¿no es cierto?, hacia adelante.
Bueno, pero la va a tener que encontrar rápido y en eso tiene que trabajar Scaloni, porque esto se termina
así es.
En este Mundial. ¿Eh?
Pero por algo llamó a Messi para este Mundial, para ser el último guía que tengan.
Y bueno, lo mismo ha hecho Roberto Martínez con Cristiano Ronaldo.
Así es. ¿No?
O sea, son los últimos Mundiales. Bueno,
y vimos el primer tiempo de Portugal tratando de apoyar a Ronaldo, que no es fácil, porque ya él no tiene la misma dinámica que antes, y ya jugando en el Mundial con otros rivales que lo han estudiado de mejor forma, no va a ser fácil.
Bueno, escuchemos ahí a Ronald Araujo, el defensa uruguayo, el defensa del Barcelona, porque bueno, hubo por allí polémica en Uruguay respecto a aquello, porque él viajó a España para hacerse exámenes médicos por una lesión en el gemelo derecho. De hecho, está en duda su
del Barcelona,
debut en el Mundial. Exactamente, esto dijo Ronald Araujo al volver a Montevideo después de estos exámenes en Madrid.
Sí, tengo una pequeña lesión ahí en el gemelo, por eso me fui a hacer el tratamiento, que bueno, lo decía con la gente de mi confianza, pero bien, con mucha ganas de afrontar este Mundial y viajar esta noche.
¿Estás con el club?
Bueno, no puedo confirmarte eso, pero voy a trabajar para el club.
Ahí está. No sé si escuchaba bien el audio, pero le preguntaba si está para el debut, le preguntaba el periodista allí, y dejó la duda a Uruguay. ¿Eh?
No, pero no, decir que le da confianza ir allá a España,
¿sí?,
con su gente, hacerse los exámenes. ¿Acaso los uruguayos no le dan confianza? ¿No lo quieren los médicos? ¿Con quién es lo que duda él? No, es una falta de respeto total a la estructura de la selección uruguaya.
Se estaba observando, Roberto, debuta con Arabia Saudita el próximo lunes. El lunes próximo, Uruguay, 6 de la tarde, hora de Chile. Uruguay-Arabia Saudita, que de hecho Arabia Saudita está jugando hoy con Senegal, está jugando de hecho hasta ahora. Está, dos selecciones mundialistas ahí, 0-0, minuto 53 de partido, dura el ojo. Uno de los mejores partidos. Mira, hay dos partidos que yo quiero ver en esta primera rueda. Dos partidos. O tres, sumaría el Portugal-Colombia. Portugal-Colombia me gustaría ver. Perdir Brasil-Marruecos, bueno, el día sábado. Y el otro es Uruguay con España.
Uy.
Uruguay con España. Esos son tres partidos que no me quiero perder de esta primera rueda, que es infinita, sí. Es eterna. Son 12 grupos, recordemos, de 4, este nuevo sistema del Mundial. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti justamente cómo llega el equipo antes del debut del sábado. Sábado es a 6 de la tarde. 6 de la tarde en New Jersey. Brasil, Marruecos, y esto dice Carleto Ancelotti.
Hoje o equipo está bem, 60 minutos do jogo, foi um jogo muito bom. A nível defensivo, a nível ofensivo, pressionamos alto, bem, o equipo jogou com intensidade, respeitando o plano do jogo, então, muita mais certeza.
7 de la tarde el domingo en Filadelfia, Ecuador con Costa de Marfil, un viejo conocido.
Oye, Costa de Marfil la están nombrando como sorpresa.
Cuidado, el debut de Costa de Marfil, ¿con quién será, Roberto? con Ecuador. Uy, la Ecuador de un viejo conocido, Sebastián Becachese, que dijo lo siguiente en la previa.
Los resultados no los maneja nadie, solo Dios. Pero nosotros estamos convencidos de que para conseguirlo necesitamos esa convicción. Necesitamos creer, necesitamos sentir que podemos. Por eso creo que es lo que hemos ido instalando conjuntamente para tener ese nivel de confianza. Pero no estamos confiados, estamos con confianza. Y hay una gran diferencia, porque el éxito prematuro no te lleva a nada. Sabemos que esto es una competencia que demanda otro tipo de energías.
Cómo enamora con sus respuestas de Becachese, ¿eh? Si no lo conoceremos, Roberto Enrique. Mira, Arabia Saudita con Senegal están jugando 0-0 a esta hora. Luego juegan a las 9 de la noche, un ratito, Argentina, Islandia e Irak, que fue la última selección que clasificó eliminando a Bolivia, Roberto, en repechaje frente a Venezuela. Y cuidado, un día antes, se lo comentaba Aníbaldo y Néstor hace un ratito en Radiograma, un día antes del Mundial, es decir, mañana, habrá otros amistosos mundialistas. Por ejemplo, mañana va a jugar Portugal. La Portugal de Cristiano Ronaldo, amistoso con Nigeria. Nigeria no es mundialista, ¿eh?
No.
Mañana por la tarde.
Por eso que Congo tiene un mérito estar en el Mundial, pues.
Bolivia frente a Argelia mañana. Argelia, menos de una semana de jugar con Argentina, juega mañana con Bolivia, este amistoso. Irán con Granada y el otro partido es Inglaterra con Costa Rica, que tampoco va al Mundial, digo, la selección centroamericana.
Te voy a la pausa, yo después de eso le quiero contar cosas negras de este Mundial en Estados Unidos.
Ya, cosas negras. No, me meta en ese juego, Roberto Enrique Vallejo. O sea, negra se la ve Franquito Salucci en los controles de la radio. Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí, amigo mío. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecitos y frazada todo el día. O ideal, ¿eh? Para ir a Unimark, el supermercado de todos, y frazadita todo el día.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Construmart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Construmart de Arica, Puerto Montt. Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Robertito, nos quedaban por ahí algunos datos. Sí. Mira, el jueves, aquí me preguntaban cómo viene, por lo menos jueves y viernes, que son los primeros días del Mundial, incluso que ya tiene árbitros confirmados, va a estar Juan Lara, esto lo comentábamos ayer en México-Sudáfrica. Es a las 3 de la tarde, amigo mío, en el Estadio Azteca. Y el mismo jueves por la noche, 10 de la noche, Corea del Sur, República Checa, también se juega en México, pero en Guadalajara. Esos son los dos partidos del jueves. Los dos del viernes sí van uno en Canadá.
Y el de Toronto.
Es el viernes, el de Toronto, claro, eso iba a decir. En Toronto es Canadá, Bosnia, el día viernes a las 3 de la tarde. Y en Los Ángeles, es un estadio gigante ese de Los Ángeles, Estados Unidos, la local frente a Paraguay.
Yo te quería contar lo que sucedió con el árbitro somalí, el mejor árbitro de África, reclutado por la FIFA para participar como juez en este torneo mundial. Él, como todos sus compañeros, con visa de diplomático que le entregaron de Estados Unidos, llega a ese país, lo retienen, lo tienen todo el día con interrogatorio, lo meten en una cárcel ese día y luego...
¿En la cárcel?
Claro, y después lo mandan de vuelta a Turquía.
No puede ser una cárcel, debe ser esas oficinitas que...
No, dijeron que era una cárcel, pero bueno, esa es la información que llegó. Y lo mandaron de vuelta a Turquía, donde estaba preparándose para este torneo mundial.
Sí, esto hay que decir, esto fue un escándalo, porque este es el mejor árbitro de África.
Sí, no, es que esto es, ¿sabe qué? Es que Estados Unidos, a cuyo presidente le dieron la FIFA un reconocimiento por la paz.
Premio de la paz.
Pero resulta de que a Irak, como integrante de este mundial, la ha sufrido todo producto de la guerra.
Irán.
Están por parte de una guerra. Es todo esto, a mí me duele porque al fútbol le han mezclado esta guerra. Y este es un tema que es lamentable, porque sí, uno entiende que esto es deportivo.
Sí, tienes toda razón, Roberto. Yo estoy de acuerdo contigo. Y es más, ¿cómo no se metió la FIFA como se metió con el conflicto Rusia y Ucrania?
Ah, sí, pues.
Porque a Rusia lo castigaron, lo borraron.
Sí.
Pero de la FIFA y de la UEFA, no solo selección, los equipos no juegan torneo UEFA, no juegan Champions, no juegan Europa League, ni Conference, ni nada.
No, está sancionado.
¿Y cómo se metió allí la FIFA para sancionar?
Israel, que no fue...
La FIFA y la UEFA.
Sí.
Y en este caso, nada.
No, y lo peor es
¿por qué? Porque tenía que meterse en este caso con Estados Unidos y con Irán.
Sí, porque los participantes están con problemas. Entonces eso provoca que hay algunos que... ¿A qué van a participar en el Mundial si están con... En cualquier minuto los toman presos y los retienen y qué sé yo? O sea, esa es una mancha que tiene este Mundial que es lamentable y que la FIFA no ha tenido ninguna reacción.
Mira la hora, Roberto Enrique, 20:30. Tenemos que entregar, maestro.
Muy bien,
Mañana usted está de descanso.
Gracias.
Recargando pilas para el Campeonato del Mundo. Lo tenemos on fire ya el día jueves, cuando yo lo vuelva a ver, Roberto Enrique. Jueves no, en realidad Felipe va a estar aquí. Vamos a tener ya disputado el primer partido del Mundial. Jueves 3 de la tarde.
¿Qué te parece?
Vamos a ver el debut de México, que hasta ahora creo que en 7 presentaciones ninguna ha ganado en el partido inaugural.
No. Mala historia.
Mala historia. Y va a tratar de romper, ¿sabes? De ser el primer partido que gane México como uno de los anfitriones. No es el único. Está también Canadá y Estados Unidos. Muchas gracias a todos nuestros auditores que siguen mandando mensajes. No tuvimos más tiempo. Seguimos en todo caso en el día de mañana. Gracias, Roberto. Llega el instante. Claudia Salas, hoy en la radio.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio, la radio. Cobertura total.
Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno saludarlos, encontrarme nuevamente con ustedes para estar acompañándolos hasta las 12 de la noche. Tenemos muchos temas de distinta índole y muy entretenidos, así que no se lo pueden perder. Estamos siempre conectados con ustedes. Nos pueden escribir al WhatsApp, que es el +569 92007888, y también tenemos las líneas abiertas en nuestro número gratuito, el 800-810-810. 9 de junio, y como les conté ayer, iban a caer muy pocas gotitas y en sectores precordilleranos, pero que van a ir bajando, y ya mañana miércoles vamos a tener precipitaciones sobre todo al mediodía, no tan abundantes, dicen desde meteorología, sino entre 5 a 15 milímetros. Pero, como siempre, cualquier cosa puede pasar, así que está por verse. Eso sí, lo que hoy tenemos seguro son efemérides. ¿Qué pasó un 9 de junio? Les cuento que hoy se conmemora el Día Nacional del Barros Luco. Esto, por supuesto, por la preferencia personal de quien fue presidente de Chile entre 1910 y 1915, don Ramón Barros Luco. Él era muy asiduo de la confitería Torres, en el centro de Santiago, y siempre se pedía el mismo sándwich. Ninguna preparación muy elaborada, no. Una marraqueta, o pan batido, o pan francés, como le digan ustedes, de acuerdo a donde viven en nuestro país, con carne a la plancha y con abundante queso derretido.
¡Qué
y a poco,
rico!
Qué rico. Los meseros fueron identificándolo como el sándwich Barros Luco y se fue popularizando. De hecho, luego salió de la confitería Torres y se empezó a hacer en distintas cocinas a lo largo de nuestro país. Y le fue muy bien, un éxito rotundo. ¿Cómo se hace? Corte delgado de carne de vacuno a la plancha, que puede ser asiento o lomo. Abundante queso mantecoso derretido y estamos. Y no solamente en Chile, fíjense que cruzó fronteras. Llegó hasta algunas provincias argentinas, quiero decir, donde se llamaba Barro Luco, eso sí. Todo junto, y en vez de la marraqueta, lo hacían con pan de miga, que es el tradicional pan con los que se hacen los sanguchitos en Argentina. ¿Qué tal? Y esto inspiró también el Barros Jarpa, porque este político y abogado chileno iba a la confitería Torres, pero también al Club de la Unión, y era más rápido. Él, ansioso como una, encontraba que se demoraba mucho la carne, entonces pedía el queso derretido con jamón. Me dio un hambre que quieren que les diga. Pero también les tenemos otra efeméride del 9 de junio, pero de 1934, que debuta el Pato Donald, este querido personaje de Disney, y que salió por primera vez en un corto que se llamaba La Gallinita Sabia. Él era un personaje secundario y muy gruñón, pero de todas maneras fue ganando popularidad hasta que le dieron un protagónico. Con ese traje de marinero que se mantiene hasta hoy y que genera bastante debate, porque dicen, ¿y por qué está tapado de la cintura para arriba y de la cintura para abajo está pilucho? Bueno, ese es otro tema para otro día. Bueno, y resulta que él tiene, de hecho, desde el 2004 su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, imagínense. Y también ha hecho historia, bueno, en momentos bastante oscuros de la historia universal, porque durante la Segunda Guerra Mundial participó y protagonizó un corto de Walt Disney que se llamaba Der Führer's Face, que era un corto de propaganda, básicamente, donde Donald Trump estaba en un escenario muy oscuro, de pesadilla, prácticamente como un empleado en una fábrica de la Alemania nazi. Interesante la historia del Pato Donald. Tenemos otra efeméride del 9 de junio, pero de 1817, porque ahí se acuña la primera moneda chilena. Así es, moneda independiente. Porque al asumir, Bernardo Higgins dijo, dejen la casa de moneda funcionando igual, pero me van a acuñar una nueva moneda. Y instruyó esta moneda chilena que quería dejar atrás los símbolos del dominio español y reflejara la independencia de nuestro país como un nuevo estado independiente. Sin embargo, no fue un proceso exento de complejidades y es muy interesante el tema, así que pueden revisar la nota completa de Raimundo Fleming en biobio.cl. Y esto ha pasado un 9 de junio, entre muchas otras cosas. Vamos a hacer una pausa muy cortita, pero antes les tengo una recomendación, porque las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecitos y frazadas todo el día, cosa más buena. Unimark, el supermercado de todos, donde puedes encontrar todo eso. Son las 20:38, pausa muy corta, tenemos un montón de temas que conversar hoy en la radio.
Hoy en la radio con Claudia Salas.
Mamá. Teatro Caupolicán presenta Dios salve a la reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple.
Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidevichile.cl y juégatela por la inclusión.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
Dices que ya cambiaste, nena buena parece un ángel. Yo conozco esa boca y se te nota la mala intención que traes. Dices que ya cambiaste, pero ese vestido es pa' portarse mal. Y ese brillo en tus ojos se vuelve un capricho envenenado. Te arreglas pa' verme caer y yo caigo por puro placer. No preguntes, tú sabes bien que esta historia ya la ensayé. Error intencional, sabemos cómo acabar y da igual. Sabemos que está mal, pero se siente perfecto. Te muerdo lento. Ya te mandé la ubicación, no llegues tarde. A fuego lento voy a desnudarte. Esta noche quiero hacerte mía. Tu cuerpo me lo pedía. Te arreglas pa' verme caer y yo caigo por puro placer. No preguntes, es bien que esta historia ya la ensayé. Error intencional, sabemos cómo acabar y da igual. Sabemos que está mal, pero se siente perfecto, baby, cuando te muerdo lento. Error intencional, tu cuerpo contra el mío. Te muerdo lento. Error intencional. Error intencional. Se siente perfecto, baby, cuando te muerdo lento.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
43 minutos, quiero hacer una corrección o alcance, ni siquiera me di cuenta yo, se dieron cuenta nuestros queridos auditores que tengo acá en el WhatsApp, porque cuando les estaba contando la efeméride de la creación del Pato Donald y les conté que él participó en un corto en la Segunda Guerra Mundial, en vez de Donald Duck, que es como lo tengo escrito acá, dije Donald Trump. Y eso fue un lapsus, me pegó mi cerebro una mala pasada, he dicho cosas peores, no me googleen. Así que eso pues, nada que ver Donald Trump, pero sí el Pato Donald, que participó en este corto. Yo no sé si todavía existirá o si lo habrán prohibido, pero yo hoy día lo voy a buscar en YouTube, sí o sí. Bueno, habiendo pasado por eso, y les doy las gracias a nuestros auditores que son lo máximo y que me avisaron, Vamos a conversar con Mauricio Fernández, él es abogado y exdirector de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociados de la Fiscalía Nacional. Esto porque se rechazó con 24 votos a favor y 24 en contra en el Senado la norma que permite el levantamiento del secreto bancario. Estaba la pelea si se seguía de manera judicial o de manera administrativa. Vamos a ver lo que piensa el experto. Mauricio, ¿qué tal?
Hola, Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Buenas noches.
Un gusto estar por acá.
¿Era esperable el resultado hoy día?
Sí, yo creo que sí. Existieron dos votaciones muy parejas en relación a la norma, y es un tema que viene debatiéndose incluso como temática de campaña electoral presidencial, y creo que era razonable que se produjera esta polarización para la decisión de este tema.
O sea, ¿era como para acallar el tema y decir como ya promesa de campaña se discutió, adiós?
Sí, yo creo que, creo que el tema hay que debatirlo sin duda, pero creo que el tema de la inteligencia económica es mucho más que esto, y creo que los problemas son mucho más que esto.
O sea, que se destape la operación Tokio, ok, check, a favor, pero también da cuenta de cómo está fracasando el sistema financiero chileno, de en qué minuto llegamos a conocer el resultado de estas operaciones cuando esta es una de tantas. Así como lavado de dinero debe haber un montón. ¿Y quién está atajando? ¿Y quién está fiscalizando? ¿O qué está fallando en toda esta cadena?
Claro, yo diría que esta es una buena oportunidad para revisar más globalmente qué está pasando con el sistema de inteligencia financiera en general. No solo en relación a la banca, sino que en relación al funcionamiento de este sistema que es bien especial y que es importante que el auditor entienda cómo funciona y por lo tanto qué cosas deben mejorarse, porque se está llegando muy tarde.
La unidad de análisis financiero, ¿está haciendo o no está haciendo la pega? Yo sé que obviamente tienen recursos limitados, partiendo por el personal que tiene que hacer la pega, ¿no? Pero acá hay un debe también, que son quienes deben hacer la fiscalización, levantar por supuesto los casos para que se investigue, etcétera.
O sea, yo creo que evidentemente tanto la unidad de análisis financiero como el mundo privado y también público que le aporta información están en deuda en términos de que es un sistema que ya se instaló pero que no está consolidado en términos de, sobre todo de profundidad en la capacidad de detección. Creo que eso hay que revisarlo bien, hay que ver qué está pasando. Es muy disperso también el mundo de las empresas que tienen obligaciones de reportar. Algunos cumplen muy poco, otros cumplen formalmente. Hay acto de conversar.
Eso te quería preguntar. ¿Es necesario llegar al levantamiento del secreto bancario administrativo? Porque judicialmente eso se levanta, fin. Esto de que hubiese una especie de turno rotativo de 24-7 de jueces que cada vez que les llega la demanda de poder levantar el secreto bancario lo hagan inmediatamente, poco probable, ¿cierto? Ahora, ¿es realmente necesario? O sea, si la cosa funcionara bien, en el caso de la banca está obligada a informar a la UAF en caso de operaciones sospechosas, que puede ser también dinero en efectivo, etcétera, etcétera. Luego, la UAF hace un cruce de información.
Exactamente.
Y si lo amerita o si lo estima conveniente, tiene que remitir esta información a la Fiscalía. Que sabemos que la Fiscalía también está hasta el tope y que muchas causas quedan archivadas. Entonces, ¿en qué parte de la cadena estamos mal o al final es todo el sistema?
O sea, yo creo que todo el sistema requiere apriete de tuercas, digámoslo así. El sistema funciona con 9.000 empresas que tienen obligaciones de reportar, y ahí hay mundos muy variados, como el mundo de los corredores de propiedad, de las casas de cambio, gente que está sujeta a secretos bancarios y gente que no está sujeta a secretos bancarios. En general, el mundo más protegido en términos de manejo de información relevante es el mundo bancario y es el mundo tributario, porque el mundo tributario también hay un secreto tributario de por medio. Son los ámbitos de mayor protección de la información, pero hay un montón de ámbitos que deben reportar a la unidad de análisis financiero y que no tienen ningún tipo de secreto. Ahora, yendo a la pregunta concreta, el tema del secreto bancario, la banca tiene que reportar las operaciones sospechosas y ahí no existe el secreto bancario. Si el sistema funcionara adecuadamente y los reportes fueran sólidos, fueran consistentes, fueran oportunos y fueran frente a todas las operaciones que realmente son sospechosas, este tema, este debate sobre el secreto no sería tan intenso. El tema es que está fallando en el sistema en varios ámbitos, en la información que llega, porque a veces no llega ni completa ni oportuna, o la información, la unidad de análisis financiero no logra conectarla con algo más que le permita enviarlo a la fiscalía, o la fiscalía se demora en llegar a una investigación con efectos concretos y con resultados.
Y a su vez, ¿la Comisión para el Mercado Financiero está fiscalizando la banca?
Claro, es que ahí se da, hay rubros que tienen que reportar a la unidad de análisis financiero que no tienen un regulador, un supervisor, un fiscalizador, pero la banca sí tiene. Y la banca, desde la época de la Superintendencia de Banco, hoy Comisión para el Mercado Financiero, tiene una relación muy directa y muy, muy cercana con su supervisor, como es la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, normalmente la fiscalización en general de la banca la hace la CMF. Mm. Y la Unidad de Análisis Financiero trata como de, en el fondo, tener un rol también, pero normalmente mediado por la Comisión para el Mercado Financiero. Creo que ahí, por lo tanto, hay un cierto celo del mundo de la supervisión bancaria respecto de los controles específicos de materia de lavado que son para esta temática y no para la generalidad de la estabilidad bancaria y otras normativas que supervisa la Comisión para el Mercado Financiero.
Ahora, por ejemplo, una persona normal, porque esto dice no va a afectar al ciudadano común, no es como que van a ver tu boleta al supermercado, etcétera, pero si alguien está bancarizado, no sé, por ejemplo, a mí me pagan una indemnización porque me despiden del trabajo y llega mucha plata a mi cuenta corriente. Inmediatamente al día siguiente me van a estar ofreciendo, para poder sacarle dividendos, digamos, esta plata, cualquier tipo de, ¿cómo se llaman esos que te ofrecen? Como, es como fintual, pero el propio claro. Banco, ¿cierto? Ya, entonces claramente se sabe que hay en nuestras cuentas corrientes. El banco está poniendo ojo siempre respecto a la situación. Entonces, cuando hay movimientos gigantes, o sea, mucho más allá de que a mí me paguen un finiquito, etcétera, me imagino que no es tan difícil darse cuenta, y especialmente cuando se trata de los funcionarios del propio banco. Debería haber un control mayor, ¿o no?
Claro, bueno, yo creo que eso es una de las cosas que ha dejado en evidencia este caso, ajá, como también otros, porque no hay que olvidar, tendemos a olvidar, porque no ocurrió en Santiago, también el caso que ocurrió en Iquique, en la zona franca de Iquique, donde también había ex ejecutivos de un banco español que también movieron en criptoactivos el doble de los criptoactivos que se movieron acá, y por lo tanto es un fenómeno relevante y ha quedado en evidencia también con la otra implicada en esta investigación, que también está vinculado a un banco estatal, que están fallando exactamente los controles en la información pública, por lo menos, que se tiene. Están
fallando
los controles.
Sobre todo cuando hay una subcontratación, porque ya dicen que no era una trabajadora directa de planta.
Bueno, eso además llama la atención precisamente, que incluso según lo que ha dicho la prensa habría tenido más atribuciones incluso ella siendo externa que el otro ejecutivo siendo interno.
O sea, había otra situación irregular.
Por lo tanto, creo que son los temas que sobre los cuales debiera pronunciarse la Comisión para el Mercado Financiero, y debiera, creo yo, fiscalizar con intensidad qué está pasando con los empleados, sobre todo con los empleados que tienen funciones delicadas o relevantes, uh-huh, en el funcionamiento de la actividad bancaria, uh-huh, y los riesgos de captura, los riesgos de filtración de información. Evidentemente un ejecutivo bancario tiene mucha información. En la historia de la investigación se han intervenido teléfonos de imputados que han sido llamados por un ejecutivo bancario para advertirles, oiga, lo están investigando, oiga. Entonces, sí. Hay varios episodios que yo creo que levantan las alertas respecto de la importancia de fortalecer los controles.
Porque acá se hablaba mucho también del crimen organizado, pero ¿qué pasa con el financiamiento ilegal de la política? Con las colusiones que sí, nos afectan a todos. O sea, pensando en algunos ejemplos, el caso Audio y la arista muñeca bielorrusa, incluso, que era aún más grave. No es que haya habido organismos de fiscalización que destaparon esto. Si a Ángela Vivanco no se le ocurre grabar esa conversación donde estaba Luis Hermosilla, no nos enteramos. Caso Penta, Hugo Bravo también. Claro. Finalmente terminó acusando a los controladores de Penta. O sea, al final, cuando tienen rencillas entre ellos, se acusan, y además que eso les permite, al colaborar con la justicia, tener penas menores, etcétera, etcétera. Entonces estamos llegando tarde en toda índole, digamos, de ese tipo de delito.
Claro, y evidentemente hay alguna intención de tener mecanismos que intensifiquen y fomenten la colaboración, y por eso la cooperación eficaz, la delación compensada en materia de colusión y una serie de mercado de valores y qué sé yo. Pero creo que es evidente que hay que llegar más rápido y llegar por quien tiene que llegar a detectar ciertas situaciones. Siempre van a haber sorpresas, siempre van a haber hallazgos casuales y oportunidades investigativas, pero también tiene que haber una línea del propio funcionamiento natural del sistema. Creo que en eso se ha avanzado, pero hay mucho por hacer, y creo que todos los casos... El ejemplo de Iquique es defraudaciones importantes a jubilados norteamericanos, pero mucho dinero. Los tipos de delincuencia lucrativa están en ámbitos organizados e inorganizados, pero creo que el sistema ha ido mostrando que es muy frecuente, y eso es lo que se logra detectar, que como vemos es bien poco, y probablemente se nos están pasando muchas cosas. Sí. En términos de lucro.
De todas maneras. Ahora, ¿hay revisión del comportamiento patrimonial de los empleados de la banca, por ejemplo? O sea, ¿algo que se haga regularmente?
O sea, yo creo que esa es una buena pregunta para la Comisión para el Mercado Financiero respecto de la normativa, cómo la está aplicando, pero me parece que a nivel contractual, en los contratos que suscribe un banco con su empleado en funciones delicadas, tienen que haber ciertos resguardos y ciertos deberes que asume el contratado.
¿Cómo estar dispuesto a que exista esa fiscalización?
Exactamente, yo creo que tiene que haber un cierto control, o no puede ser que tú libremente puedas abrir cuentas en muchos bancos y puedas estar actuando en un giro similar al que estás actuando en el banco por fuera. Y hay, yo creo que es parte de la sanidad de un negocio que maneja muchos recursos y en el cual se ha confiado, se le ha dado secreto bancario, se le ha dado muchas cosas de protección. Bueno, también eso tiene que estar a la altura de los controles que haga la banca respecto de eso. O sea, porque como tú decías, ¿quién puede decir que no hay uso de información para otros fines? Aquí rápidamente los dos bancos han salido a decir que aquí no se comprometió de ninguna manera los datos de los clientes y todo eso. Pero la verdad es que los hechos muestran que no, los controles no son del todo eficientes.
Sí, hay están en debe en el fondo del mundo privado.
Y el mundo público que pone las normas y que revisa que se cumplan las normas. Porque hay una cosa también aquí que yo creo que no se dice mucho, que ha girado todo el debate respecto de este proyecto que ya es casi ley, respecto al tema secreto bancario. Pero hay una serie de otros cambios que urge que sean ley. Por ejemplo, uno que es bien evidente, lo bajísimo que son las sanciones, las multas que puede aplicar la unidad de análisis financiero. No solo la unidad de análisis financiero son
80
personas para todo,
claro.
¿Ah? Para absolutamente todo.
Sí.
Y obviamente, ¿cómo va a fiscalizar un ente tan pequeño a 9.000 empresas, más todo el mundo público que también tiene obligaciones en el sistema? Pero además, las multas que puede aplicar al sector privado la unidad de análisis financiero son ridículas.
Sí,
entonces, esta ley, una de las cosas, este proyecto, una de las cosas que hace mejorar bastante las sanciones.
Darle más atribuciones.
Y tiene otros
también,
cambios que yo creo que son importantes, y por eso el llamado que uno puede hacer como ciudadano es que esta discusión que va a haber en comisión mixta sea lo más corta posible para que haya ley pronto, porque hay otras cosas que tienen que entrar en vigencia a la brevedad.
Exactamente. Mauricio Fernández, abogado, ex director de la Unidad de Delitos Económicos, Ciberdelitos y Lavado de Activos asociados a la Fiscalía Nacional. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, Claudia, por la invitación.
Buenas noches.
Buenas noches.
Son las 20:58 y nos vamos al informador.
No importa la hora ni el lugar, en BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 70.